Muy buenas noches, hermanos. Que Dios le bendiga. Que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Romanos. Romanos capítulo 8. Amén. Dice así la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta noche Dios me da la oportunidad de poder compartir la parte 2. El domingo compartía que pues el tema que tratamos era un poquito largo y con los fundamentos históricos que trabajamos el domingo, pues el tiempo se hizo insuficiente. Entonces quisiera esta noche, si Dios me la permite, trabajar en la segunda parte. Y el título de la enseñanza es así exactamente que el del domingo pasado. Conservemos nuestra identidad, parte 2. Hablamos que identidad es precisamente aquella característica que nos distingue a nosotros un todo. Si hubiera un conjunto de gatitos y de pronto aparezco yo ahí, pues dice, este hombre, aunque las hermanas de San Pedro la Laguna me llamen Misha a veces, al hablar de una característica de un hombre, estamos hablando de que tiene una identidad. Cada uno de nosotros tenemos una identidad de acuerdo a nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar. Eso nos da una identidad. Platicábamos cómo Dios a través de los tiempos ha hecho que el hombre mantenga una identidad. Y el pueblo de Israel precisamente fue testigo de la siembra que Dios puso de sus principios, de sus fundamentos, precisamente en aquel momento en el cual Dios dicta sus leyes, dicta sus principios a través de su bendita palabra y le dice al pueblo de Israel: estas leyes que yo voy a poner a ustedes son mi voluntad, y si ustedes cumplen esas leyes, ustedes van a ser como yo. Cualquiera que cumpliera las leyes de Dios, entonces ese hombre se identifica como un hijo de Dios. No sé si alguno de ustedes, acá todos tenemos ciertas características de raza, ¿no? De repente tenemos un hermano que es morenito, bajito, y de 1.50, 1.60, su pelo, el cabello liso, y de repente resulta que le nace un niño, y le nace un niño rubio, y empieza a crecer, hermano, y cuando es grande mide 1.80, es rubio, tiene ojos azules, y usted dice, ¡ey! ¿Será hijo del Señor este? Porque no se parece en nada al padre. Este patojo se me hace que se lo cambiaron en el hospital. En la mejor manera de pensar, ese niño fue cambiado en el hospital. Ese hijo no pertenece a ese padre, porque el hijo tiene que tener las características del padre. La palabra de Dios lo que hace en medio de nosotros es presentar la personalidad de Dios. Amén, hermano. Acá en la palabra de Dios expresa su carácter, expresa su voluntad. ¿Quién es Él? ¿Cuál es tu entrar y tu salir? ¿Cuál es tu inicio y cuál es tu fin? Dios muestra entonces a través de su palabra su voluntad. En la medida en que nosotros cumplamos la palabra de Dios, nos parecemos a la forma de Dios. Hablamos en la enseñanza del domingo que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir, hermanos, que si Dios fuera rubio y de 1.80, yo como hijo de Él tengo que ser rubio y de 1.80. Porque soy legítimo hijo de Dios. Amén, hermano. Cuando nosotros tratamos entonces de mantener una identidad, es que yo guarde esas características, que yo guarde esos principios. Yo recuerdo que estuve viendo a una mi prima que dejé de ver por un montón de años, por lo menos unos 30 años. Y cuando la vi, me le quedé viendo, la vi precisamente allá en New Jersey. Y miren, me le quedaba viendo yo y estaba rubia. Se puso botox y se arregló las patas de gallo. Y miren, hermanos, y todas sus características eran totalmente diferentes. Y me le quedo viendo yo, y de verdad eres tú, le decía yo. Sí, de verdad soy yo, me dice. Pero como hasta hablaba medio como que español y como que en inglés, entonces podía impresionar a cualquiera. Pero si sacamos sus genes, aunque sea rubia, aunque sea blanqueado, aunque se haya estirado, sigue siendo esa pariente mía que conocí un día descalcita, igual que yo. No sé si me explico. Cuando hablamos entonces de una característica genética, estamos hablando que Dios impregna su genética espiritual en sus hijos, en su pueblo. Quiere decir, hermanos, que acá en la iglesia del Señor tiene que haber una reproducción del carácter de Dios implícito en la vida de cada uno de nosotros. ¿Me explico, hermano? Que en cada uno de nosotros se pueda ver a Dios, pero como a Dios no lo vemos, tenemos la imagen del Hijo, tenemos la imagen de Jesucristo, la cual Él dejó precisamente allá marcado en la historia cómo es el carácter de Dios. Humilde, sencillo, sin rencores, sin resentimientos, sin ningún interés personal. Y este hombre es el ejemplo para que yo adquiera esa identidad. De aquí en adelante, en el momento en que yo, hermanos, me haga llamar cristiano, puedo pasar todas las pruebas, pero yo voy a mantener esa forma y figura, esa imagen y esa semejanza de parte de Dios. Hablábamos precisamente cómo es que la iglesia está constituida por gente, hermano. Si esto no es un ente místico. Este templo, miren, a veces uno, yo recuerdo que hace muchos años atrás, en asuntos de escuela y todo, uno entraba a una iglesia católica, hermano, y uno entra ahí, hermanos, y hasta miedo da. Aquel, mi hermanos, aquella cosa, hermanos, aquellas cúpulas y una cosa así mera rara, hermano. Y uno entra, hermanos, y ya siente que se mueven las imágenes que están ahí. Ese misticismo puede envolver una confusión. La iglesia de Dios no es el templo. La iglesia de Dios no es la religión. La iglesia de Dios es gente. Amén, hermano. Gente como nosotros. Gente que come, gente que duerme. Mira, hermanos, a veces nuestros conceptos culturales nos hacen pensar raro. Somos gente que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios ha impregnado dentro de a través de la promesa de su Espíritu, ha impregnado un carácter, una personalidad, y cada día estamos siendo transformados a esa figura perfecta. Por eso dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. ese que está allí, Jesucristo. Ese es el ejemplo, esa es la esperanza. Yo quiero llegar a esa calidad de vida. Yo quiero llegar a esas respuestas que el Señor tenía. Esa es mi meta. Y esa es la meta de todos los hombres que han sido impregnados con ese sentimiento de eternidad. Amén, hermano. Cuando hablamos entonces de la iglesia, no pensemos en entes místicos. El misticismo, hermanos, nos hace entrar, nos hace salirnos de la realidad y empezamos a adorar gente, hermano. Gente, hermano. Porque es una de las cosas más peligrosas que tiene precisamente la religión, que el hombre empiece a adorar gente. Yo recuerdo en una oportunidad, hace muchos años atrás, un presidente de Guatemala fue asesinado, si ustedes recuerdan, los que tienen más o menos mi edad, y fue asesinado precisamente en el sanitario de su casa. Él estaba ahí en el baño y de repente ahí pues, lo sufrió el asalto y ahí murió. Y recuerdo que dice una empleada que trabajaba con mi madre, se acerca y le dice, mire, doña Alicia, le dice así, toda, con todo respeto, me dice, fíjese que oí en la radio que el presidente lo mataron en el baño, dice. Y sí, le dice mi mamá, le dice, sí, confirmado, le dice que sí. Mire, le dice, y los presidentes van al baño, le dice. Pues van los presidentes, van los pastores, van los diáconos. Amén, hermano. Somos gente. Amén, hermano. Y una de las pretensiones entonces de la religión es elevar a la gente a un nivel, hermanos, extraordinario para poder tomar dominio de la gente, para poder atrapar su corazón, atrapar su alma y atrapar su espíritu. El hombre saca provecho entonces de esas tácticas religiosas para poder mantener a la gente feliz, tranquila, mientras él está más feliz todavía. La iglesia entonces lo que pretende es mantener, lo que debe de pretender es mantener una identidad individual en cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, vosotros sois cartas abiertas al mundo. Qué precioso, a veces uno de verdad, hermano, se siente muy orgulloso de algunos hermanos. Hace un tiempo contaba un testimonio de una joven que trabaja en un lugar y por alguna razón especial, pues tengo alguna relación con él de amistad. Es una persona, un ejecutivo de un banco muy grande acá en Guatemala. Y bueno, lo saludamos y todo y me dice, mire usted, me dice, allá conmigo trabaja una joven, me dijo, que es de su iglesia, me dijo. Y dije yo, sí, le digo, ¿y qué piensa? Le digo, ¿qué pasa? Mis respetos a usted, me dice. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire, me dice, y me le empezó a echar mil flores, que mejor no se las cuento para que no se crea. Pero hermanos, empezó a hablar de su vestimenta, de su celo, de su educación, de su respeto a Dios, de su amor a los principios, de su obediencia, de su humildad, de su sencillez. Y entonces yo me empecé a sentir creído, hermano. Esa es mi oveja, dije yo. Hermanos, cuando uno empieza a ver en el rostro, en las acciones de cada uno de ustedes reflejada la imagen y semejanza de Jesucristo, hermanos, es para decir aleluya, gloria a Dios. Esa es la meta precisamente. La iglesia del Señor debe de mantener una identidad. Creo que esta enseñanza va a quedar muy claro con esta segunda enseñanza, qué es lo que significa realmente esa identidad. Es mantener ese carácter a pesar de las circunstancias. Es de mantener, hermanos, las metas a pesar de los distractores. Es mantenerme firme, es mantenerme incólume a pesar que las circunstancias sean negativas. Al hablar de la imagen de Jesucristo, estamos hablando de alguien valiente que siempre puso la cara. Y el apóstol Pablo dice: y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. La imagen de Jesucristo tiene que estar plasmada en la vida de cada uno de nosotros. Que la gente pueda testificar de esta gente que hay algo extraordinario que ha pasado en su vida, que hay algo diferente. La gente tiene que pesar algo diferente en la vida de nosotros. Obviamente, esto va a traer alguna lucha en alguna oportunidad, pero los testimonios afuera hablan. Y este hombre me decía: mire, me dice, de verdad admiro lo que ustedes predican. Y admiro más que haya gente que pueda cumplir con esa palabra que ustedes están predicando. No es cualquier persona, es un hombre muy inteligente, es un hombre muy sabio, un hombre muy, muy estudiado, pero que sabe distinguir la identidad de lo que es un verdadero hijo de Dios. Y mire, hermanos, y al rato un ascenso, y al rato otro ascenso, y yo espero que esa imagen de Jesucristo no se pierda en la dimensión de una gloria humana, porque desafortunadamente muchos ya no podemos manejar la gloria y podemos ser destruidos. Dios quiere que mantengamos una identidad, Dios quiere que mantengamos un carácter, una fidelidad. Ahora, ¿cómo lograr mantener esa identidad? Y es precisamente llegar a esa estructuración espiritual que se sale de todo canon humano para entrar en un trabajo diferente. Ayer, compartiendo una enseñanza con un grupo, me decía: es que un alumno me hizo una pregunta, yo quisiera saber qué respuesta es. ¿Y cuál es la pregunta? Bueno, la pregunta es: ¿y si Dios creó a toda la gente y Dios creó todas las cosas, quién creó a Dios? Me dice. Y me la dijo en un público. Pues muy fácil, le digo yo. Simplemente Dios es espíritu y las cosas del espíritu se han de discernir con espíritu. Amén. Y las cosas de la carne, con la carne, punto. Yo no puedo con esta cabeza pensar quién hizo a Dios, porque mi cabeza está hecha a esta semejanza humana. Tengo que entrar a una dimensión espiritual, tengo que entrar a otra forma de vida para interpretar muchas cosas que Dios en este momento no ha querido revelarnos. Pero es importante que la iglesia pueda despertar verdaderamente a lo que es una vida en el Espíritu. Y ese es el objetivo primordial, el cual esta noche espero que quede claro en medio de nosotros. No se puede tener una identidad divina si estamos en un ente material. Tenemos que dimensionarnos a lo espiritual. Y acá la palabra nos habla muy claro. Y dice, versículo 1 del capítulo 8, en donde estamos: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué quiere decir que ya no hay ninguna condenación? Quiere decir, hermanos, que el pecado que acabó con el hombre ahora está anulado a través de Jesucristo. Ninguna condenación hay, pero no para todos, sino para los que están en Cristo Jesús. Pero ¿y qué quiere decir están en Cristo Jesús? Estar en Cristo Jesús quiere decir que tengan el carácter de Jesucristo, que tengan las mismas respuestas que Jesucristo. Estar quiere decir hacer lo que Él hizo, sentir lo que Él sintió, amar lo que Él sintió, lo que Él amó, y hacer la voluntad del Padre, que fue la intención más maravillosa de Cristo Jesús. Entonces, estar en Cristo Jesús no es levantar la mano en una iglesia y decir: acepto a Jesús. Estar en Jesús quiere decir hacer la voluntad de Jesús. Y para hacer la voluntad de Jesús tengo que ser igual a Él. Yo quiero hacer la voluntad del Padre, así como Cristo hizo la voluntad del Padre, entonces yo me parezco a Jesús. Entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice, y oigan, y aquí hace una diferencia muy especial: Los que no andan, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir eso, hermano? Quiere decir que no van a ser condenados los que andan conforme Jesús es. Pero si tú dices es cristiano, pero no andas como Jesús, entonces, y no tienes la imagen de Jesús, entonces sí hay condenación. No sé si me explico. Es que la condenación viene, la justificación viene a través de una vida de acuerdo al parámetro de Cristo. Entonces aquí dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino que dice, hermanos. Bueno, y la buena pregunta es, ¿y cómo se puede andar en el Espíritu? Mi hermano, y es una de las preguntas que muchos de los hermanos a veces se acercan a uno a platicar, a consultar, a compartir, y dice, hermano, es que yo no puedo entender lo espiritual, es que tampoco Nicodemo lo entendió. Tenía conocimiento, tenía un estatus religioso. Nicodemo era un hombre que tenía capacidades extraordinarias y que era alguien que había alcanzado muchos niveles, pero no entendía lo espiritual. Vivía en la dimensión material. No es posible entonces que nosotros podamos entender lo espiritual si vivimos en la carne. La buena pregunta es, ¿y cómo puedo entrar a lo espiritual entonces? Para entrar a lo espiritual se necesita morir. Y eso es lo que nos cuesta. Y eso es lo que no entendemos. Y el Señor Jesucristo le tiene que decir, Nicodemo le dice, si no naces de nuevo, no puedes entrar a lo espiritual. No sé si me explico, hermano. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo significa morir primero. Nacer de nuevo significa resucitar a una nueva forma de vida. Nicodemo tenía el conocimiento, pero no tenía el nuevo nacimiento. Al hablar entonces de esa fórmula de vivir en el Espíritu, eso ya es una obra divina. Eso ya se escapa de la voluntad, se escapa del control de cualquier ministro, de cualquier religión, de cualquier ente humano que pretenda predicar el Evangelio. Y aquí dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Quiere decir, hermanos, que para poder vencer el mundo, yo tengo que tener la identidad de Jesucristo. Y eso se obtiene a través de la ley que provoca la obediencia que Cristo tuvo precisamente al Padre. Porque dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado. ¿Y por qué habla de la ley del pecado? Hermanos, en esta carne vencer no se puede. Si no hay Espíritu, no se puede. Si no hay nuevo nacimiento, no se puede, porque hay una ley y es la ley de la carne. La ley de la carne siempre nos va a llevar al pecado. La ley de la carne siempre nos va a llevar al placer. La ley de la carne siempre nos va a llevar al conocimiento humano, pero nunca nos va a llevar a las leyes espirituales. Cuando habla de esa ley, es un poder sobrenatural, hermanos, en la cual dice el apóstol Pablo, lo que no quiero hacer, y bueno, y no quiero, pero al final lo termino haciendo, y es que hay una ley dentro de mí. Hermanos, pero ¿cómo vencer esa ley? Solo a través de la ley de Jesucristo. Solo a través de ese milagro maravilloso del nuevo nacimiento. Solo a través de obtener esa identidad de Jesucristo. ¿Y cuál es esa identidad, hermano? La humildad, la sencillez, la humillación, la sinceridad, el reconocimiento de mi condición humana, el poder entender que no soy nada, ni valgo nada. Por eso el apóstol Pablo tiene que decir, miserable de mí. ¿Y quién me quitará de este espíritu de muerte? Hay una ley entonces en mis miembros, y esa ley de mis miembros pelea contra mi espíritu. Pero es ahí donde la ley de Jesucristo, que es por la gracia y la misericordia, empieza a tomar el control de mi vida a través del nuevo nacimiento. Y por eso dice, porque lo que era imposible para la ley. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Ay, hermano. Recuerdo de que hace como unos 40 años estábamos en una escuela y había muchos muchachos que estaban tratando de ver cómo se quitaban el vicio del cigarrillo. Hermanos, y eso de quitarse el vicio del cigarrillo es una de las cosas más difíciles que hay. Tal vez para los que nunca lo han tenido, hermano, será fácil. Pero el que ha sido esclavo del tabaco, hermano, quitarse el tabaco es de las cosas más difíciles. Y recuerdo que en un panel se empezaron a discutir cómo poder quitar el vicio del cigarro. Y se llegó a la conclusión que toda esa gente que estaba ahí nunca se había podido quitar el vicio del cigarro. Y leyeron entonces un libro de un psiquiatra muy famoso, el cual decía al final de su libro: el vicio del cigarro, dice, es tan fácil quitarlo, que me lo he quitado 10 veces, dice, y estoy próximo a quitarlo, dice. No se puede. La ley de la carne no puede contra los apetitos de la carne. Por eso la ley no puede justificarte, porque volvemos a caer. ¿Me explico, hermano? Yo te digo que no hagas algo y más ganas te dan. Yo recuerdo que a mí me gustaba robarme los panes, que mi mamá, pan calientito, tenía 7, 6 años, qué rico ese pan caliente que solo venía de la panadería, que hasta se olía, hermano, y uno se lo comía, qué rico, hermano. Y vendían 7 panes por 5 centavos, ¿quiénes se acuerdan de ese momento, hermano? Bueno, pues yo le decía, y de repente, hermanos, eran 6 por 5, bajo, se puso un poquito más caro, pero el panadero siempre le daba 7 por 5, total que uno era para mí. Y mi mamá, no había cosa que odiara más que me comiera los panitos, hermano. ¿Y saben a qué extremo llegamos con mi hermano, hermano? Que a los cachitos le quitábamos el centro y le uníamos los 2 piquitos aquí, hermano. Cuando yo te pongo ley, más ganas te dan de pecar, ¿sí o no? Por eso Dios nos ha librado de la ley y nos ha dado una nueva esperanza, que la gracia y la misericordia de Dios, a través de la obra de su Espíritu Santo. La prohibición y la ley provocan ira, provocan inconformidad. La imposición en los hombres provoca una cólera y un rencor dentro de su corazón. Hermanos, ¿usted por qué cree que muchos de nosotros dentro de la iglesia todavía guardamos raíces de amargura, hermano? Todavía guardamos algunos resentimientos de hace 10, 15, 20 años dentro de la iglesia. Es que la ley provoca eso. ¿Me explica, hermano? Viene Dios, hermanos, y lo dice claramente aquí a través del apóstol Pablo, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Cambiar al hombre. La ley te forza a hacer algo, pero no te cambia. Amén, hermano. Las cárceles no cambian a los hombres, lo que hacen es hacerlos delincuentes dentro de la cárcel. Si no, miren nuestros presos, hermanos, ahí entre la cárcel, aquel muchacho que acaba de salir ahí, 10 millones de dólares hizo dentro de la cárcel, hermano. Se volvió más chispudo adentro de la cárcel que afuera, hermano. La ley provoca dentro de la gente ira, entonces la ley no puede hacer nada. Dice, por cuanto era débil por la carne, dice, Dios ha enviado. ¿Y por qué dice por la carne? Porque toda la ley va en contra de la carne. Toda la ley va siempre en contra de la carne. ¿Y por qué va en contra de la carne? Porque toda ley lleva implícito castigo. Si haces esto, te cae esto. Si haces aquello, te cae esto. Entonces, cada vez que uno va a cometer algo, no lo hace, no porque no quiera hacerlo. El mal sigue adentro. Lo único es que yo sigo hipócritamente quizás, haciendo algo solo para que no me caiga, para que la ley no sea aplicada sobre mí. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, mira, esa es la cosa más maravillosa, en semejanza de pecado. ¿Y por qué dice semejanza de pecado? Ah, porque Él no pecó, hermano, pero tuvo una carne igual que esta. Amén. Y tuvo una carne igual que la tuya. Y dice la palabra que el que diga que Cristo no sufrió lo que sufrió en carne, pues tiene maldición. Todo lo que Cristo padeció, lo padeció. Por eso dice en semejanza de pecado. Por eso, porque el pecado se puso sobre Él. Él se convirtió en pecado. Y al convertirse en pecado, Él en su muerte captura todo el pecado. Y en su resurrección nos da la libertad. Por eso dice, no hay ahora ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús. Esa liberación que se provocó alrededor de que Cristo mismo pudo sufrir toda la ley sobre Él. Dice semejanza, eso quiere decir que Él no pecó, pero Dios lo agarró como que sí pecó. ¿Me explico, hermano? Toda la energía, ustedes conocen el principio de los pararrayos, ¿no? ¿Ah? ¿Han visto esos pararrayos que están ahí? Bueno, esos son unos voltajes, hermano. Un rayo es capaz de iluminar una ciudad entera. Esa capacidad de corriente que lleva un rayo, hermanos, es algo que destruye cualquier cosa. ¿Y sabe qué hace el pararrayo? Lo capta en su antena y a través de unos cables, esos miles de voltios los canaliza, y abajo hay una gran fosa. Y abajo hay carbón activado, hay arena, y bueno, los electricistas me sabrán decir qué lleva. Y hermanos, y todo aquel rayo que va a ser capaz de destruir saber cuánta gente, hermanos, es absorbido por el pararrayos. Y aquella corriente viene, hermanos, y se inserta y se riega y lo absorbe aquella cavidad que se ha hecho. Jesucristo funcionó como un pararrayo, hermano. El rayo de la justicia de Dios venía sobre los hombres. La justicia de Dios, dijo el Señor, por cuanto todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El rayo era para todos, pero Cristo se puso como para rayos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y en esa antena y en ese cable, Dios canalizó los miles de voltios de mi pecado y del tuyo. Por eso dice que lo hizo semejante de pecado. No era pecador, porque el para rayos es inerte, pero lo hizo semejante para que sobre esa santidad de Jesucristo se canalizara la ira de Dios por tu pecado y por el mío. Cuando uno lee estas cosas, hermano, de verdad que es algo impresionante ver cómo Dios usa a su mismo Hijo de pararrayos. Cristo mismo fue atravesado por todo el peso del pecado nuestro. Eso dice para que la justicia, dice, en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué quiere decir eso, hermano? A Cristo no le importó ser destruido Él. Quizás otro ejemplo importante es de aquellos kamasakis, aquellos hombres bomba, ¿cómo le llaman, hermanos? Aquellos que están en el Medio Oriente. Ellos tienen un objetivo, y el objetivo es destruir un edificio, destruir un estadio donde hay miles de gente. Y viene el hombre, hermanos, y todo el carro que está allí está lleno de explosivos. Es un explosivo capaz de destruir cualquier cosa. Y viene el hombre y va dentro del carro dispuesto a destruir aquello. Él sabe que va a morir. pero lleva en su mente: yo voy a morir, pero voy a destruir. Jesucristo igualmente recibió toda esa explosión, pero Él no para matar, Él mató el pecado. Y mi hermano se estrella con el pecado. Y en el momento en que colisiona con el pecado, estalla aquella bomba, hermanos, destruyendo el pecado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cristo murió, pero destruyó el pecado. Y esa es la cosa más maravillosa que puede haber. Por eso dice, a causa del pecado, condenó al pecado, ¿en dónde? En su misma carne. Amén, hermano. Él sabía que iba a morir. Hermanos, ¿recuerdan aquel momento tan especial? Cuando el Señor está allí en el Getsemaní y está en aquella roca, hermanos, llorando, como dice, lágrimas de sangre. El sudor era sangre. Y le dice: Señor, si pudiera que esta copa pase de mí. No, pero no, Señor. Yo nací para coche bomba. Y ahí voy, Señor, a hacer tu voluntad y no la mía. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y en ese momento se levanta el Señor Jesús de aquella quizás idea que tuvo. Se instala en aquel coche bomba y va rumbo a la destrucción del pecado en su misma carne. Su carne fue destruida, pero el objetivo fue logrado. Por eso dice, en su carne, para, dice, que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Qué quiere decir eso, hermano? O sea, que el pecado no se quedó impune. Lo único es que se cambió de sentido. El pecado Cristo lo llevó por ti, por mí. Amén. O sea, eso justifica la ley. O sea, la ley se cumplió. Porque la ley no puede dejar de cumplirse. El Señor había dicho desde el inicio: alma que pecare, ¿qué dijo? Esa morirá. Esa es la ley. Ahora viene Dios y hace que esa ley sea canalizada y que pueda ser a través de Jesucristo, de ese pararrayo divino, en donde caiga la maldición y en donde Cristo mismo es destruido en su carne, para que se cumpla que la ley de Dios siempre va a ser real y verdadera. Lo único es que yo me quedé afuera de... ¿Me explico, hermano? El pecado fue destruido. Ahora yo soy libre. Ahora ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso, los que viven conforme a Cristo, conforme al Espíritu. Ahora, como dice el apóstol Pablo, ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, cuando logramos entender ese cambio que hubo por el amor que Dios tuvo hacia nosotros, podemos entender que la justicia de la ley se cumplió en nosotros, que ya no andamos conforme a la carne, sino que dice, hermanos, conforme al Espíritu. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora viene un examen, y ese es el examen que tú debes de hacerte, que yo debo de hacerme. ¿En qué pienso? ¿Cuáles son mis ilusiones? ¿Cuáles son mis pensamientos? Siempre hablo de negocios, siempre la paso hablando de estudios. Como joven siempre estoy hablando de novios y novias. Como humano siempre estoy buscando nuevos proyectos. ¿Cuál es tu proyección? ¿Te pareces a Jesús? ¿Tienes la imagen de Jesús? Y aquí se da parte de esa imagen. Dice, porque, versículo 5, ¿qué dice? Los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne. Amén, hermano. Les contaba esa anécdota que una oportunidad mi hermano en la carne me dice: mira, me dice, ¿y por qué no nos juntamos? Y mira, comemos juntos y platicamos una tarde y estamos ahí contentos. Tal vez otro día, le dije. No, hombre, ¿qué pasa? Y mira, pues compartamos juntos. Yo le digo: bueno, mira, pues, te la voy a hacer fácil y sencilla. Si yo voy contigo y estoy en una gran almuerzo, cena contigo, tú me vas a hablar de tus viajes, de tus alcances económicos, me vas a hablar de tus proyectos que tenés, intelectuales, y ¿sabes qué? Me voy a aburrir. Y yo te voy a hablar de la obra que Dios está haciendo en la iglesia, avivando la fe. Y te voy a hablar que Dios sana a los enfermos, que Dios da libertad a los cautivos, que la palabra del Señor está siendo predicada y que está siendo anunciada a todos los hombres. Y te voy a contar de las obras y maravillas que Dios puede hacer en tu vida. Y entonces te vas a aburrir, le dije yo. Entonces no nos conviene. Mejor quédate tú donde estás y yo me quedo donde estoy. Ahora, si un día tú quieres venir a oír de las maravillas de mi Jesús, de mi Cristo, bendito y alabado sea Dios, platiquemos. Amén, hermano. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Amén, hermano. Hay hermanos que solo hablan de casas, de carros y que de motos. Y mi hermano, si no sé, los carros son para que lo lleven a uno, hermano. Ahí estamos. Sean feos, bonitos, viejos, nuevos, son para que lo lleven a uno. No para admirar su belleza, sino para que cumplan una función. Amén, hermano. Los mismos celulares nos comen, hermano. Preferimos no comer para tener un iPhone 7. Queremos tener la última tecnología Samsung. Y allá andamos con unos tenamastes de teléfono, mis hermanos, de este vuelo, que nos cuestan 7,000, 8,000 quetzales. Y los patojos con hoyo en los zapatos. Necesitamos la última tecnología. Y pensamos únicamente en la carne. Estamos viendo qué negocios hacemos. A veces, hermano, da pena. Yo creo que es buena la recomendación. No agarremos la iglesia de mercado, hermano. Muchos acá, hermanos, con todo el respeto que me merecen, han hecho de la misma iglesia un mercado, hermano. Y acá te vienen a hacer negocios, hermano. Ahí, mira, hermano, sí, fila de negocios. Aquí venden zapatos, venden ropa interior, venden quesos, cremas, carnes, chorizos, longanizas, hermano, y bueno. ¿Será lo mejor? Qué bueno sería que cada uno pudiéramos pensar espiritualmente y pensar en la casa de Dios para ver lo espiritual y no tanto nuestros negocios. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es, ¿qué dice? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué dice? Es vida. ¿Y qué dice? Y paz. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, cuando uno está afanado en un negocio, ¿qué le importa si empezó el mensaje o no, hermano? Por eso el Señor Jesucristo, hermanos, un día entró al templo y se dio cuenta, hermanos, que pericas, que loros, que mire, que conejos para el sacrificio, palomitas aquí, de las mejores, blancas, negras, coloradas. Y dijo el Señor, ¿y estos aquí vienen? ¿Vienen a buscar a Dios? ¿Vienen a servir a Dios? ¿Vienen a venir a comunión? ¿O se ha vuelto cueva de ladrones? Hermanos, y agarró las mesas de los cambistas y las tiró y regó todo lo que estaba ahí. No dijo, ay, pobre este comerciante. Pensemos espiritualmente. Creo que hay gente muy necesitada dentro de la iglesia. Debería quedar ese negocio para la gente muy necesitada de la iglesia. Y no que sea un negocio realmente para que podamos abusar de él. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Tenemos dos leyes entonces, tenemos la ley del Espíritu y tenemos la ley de la carne. ¿Qué ley está rigiendo nuestra vida? Y ese es el problema. Estamos viviendo en el Espíritu o estamos viviendo en la carne. La identidad nuestra debe de ubicarse dentro de lo espiritual. Y aquí en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20, por razones de tiempo me voy a subir hasta el 35. 1 Corintios 15, 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Hermanos, miren pues, cuando alguien piensa materialmente, llegan aquellos hombres a Jesús y le dicen, mira Señor, y miren cómo es la gente que piensa materialmente. Si un hombre estuvo acá en la tierra y tuvo una mujer y enviudó y de se casó con otra y volvió a enviudar, y bueno, y no sé, y cuando llegue al cielo, ¿mujer de quién va a ser? Dice, ¿o marido de quién, hermano? Mire lo que piensa la gente, hermano. ¿Pero acaso allá hay matrimonios, pues? Si el matrimonio es para acá, hermano, es circunstancial. Ahí en el cielo, hermanos, no van a haber hombres ni mujeres. Vamos a tener la imagen y semejanza de Dios. El sexo, el género, es circunstancial. Es mientras vivimos en este cuerpo. Pero la gente anda pensando en una forma humana. Y por eso acá dice, dice, ¿con qué resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y aquí habla precisamente del nuevo nacimiento. ¿Qué está hablando esto, hermanos? Necesitamos enterrar, primero hacer morir el viejo hombre. Lleno de pasiones, lleno de deseos, ese es un acto voluntario. ¿Y por qué voluntario? Porque Jesucristo lo hizo voluntario. Cuando se acerca el Señor Jesucristo ante aquel rey, le dice, bueno, nadie me quita la vida a mí. ¿Sino qué dice? Yo la doy y la pongo de mi voluntad. Y cuando la quiero, la voy a tomar otra vez. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tú también, bajo un acto voluntario, y yo también, bajo un acto voluntario, no hay coacción, no hay presión, no hay leyes, no hay nada. Yo vengo y me presento, Señor, yo quiero morir. ¿Tú quieres morir? Es que si no morís, no puedes nacer de nuevo. Amén, hermano. Es imposible. ¿Y qué quiere decir morir? Quiere decir morir a tus costumbres, morir a tus deseos, morir a tus pasiones, morir a tus sentimientos, morir a tantas cosas para poder adquirir la identidad de Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora el que está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y las dejaste enterradas y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y ese es precisamente el simbolismo del bautismo en agua. Cuando tú vienes y te sumerges en las aguas del bautismo, hermanos, estás diciendo, adiós mundo cruel, ya no quiero saber más de ti. Y delante de todos estos mis hermanos, yo digo, yo quiero nacer de nuevo. Eso significa la muerte que está hablando acá precisamente. Pero eso es voluntario. Cuando alguien impone una ley, la gente hace las cosas por miedo, por temor, por respeto o por interés. Dios no quiere nada así. Dios quiere que nazca de ti el deseo de morir. Y dile, Señor, aquí estoy. Como aquel esclavo que voluntariamente, después de haber cumplido ciertos años de esclavitud, llega el momento en el cual el patrón le dice, el dueño de aquel le dice, eres libre. Y el esclavo le dice, no señor, yo quiero estar aquí en la casa el resto de mis días. No, pero sos libre, pero yo quiero estar aquí, yo quiero ser tu esclavo para siempre. Eso es voluntario. Y dice que aquel hombre, el patrón dice que agarraba y ponía la oreja y le abría un agujero, horadaba la oreja y le ponía un gancho ahí, una argolla, que era señal de que aquel era un esclavo voluntario. Jesucristo te está diciendo, vete, estamos, yo apagué el precio de tu pecado. Yo morí en la cruz del Calvario por ti. Tú puedes ser libre. Ahora tú dices, no, Señor, yo me quiero quedar aquí. No, hombre, pero si ya estás libre. No, Señor. Como le dijo aquel profeta, donde quiera que vayas, ahí voy yo. Y mire, Mafi, no se le soltó ni un momento. Ahí estaba, hermanos, Eliseo, detrás y detrás y detrás y detrás, hasta que recibió doble paquete. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando Dios entonces nos está hablando de morir, por eso aquí dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, a cada semilla su propio cuerpo. Amén, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No toda carne es la misma carne, sino que una carne es de la de los hombres, otra la carne de las bestias y otra de los peces y de las aves. Paso al 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Esto está hablando de que cuando nosotros venimos y nos arrepentimos de nuestros pecados, estamos muriendo al mundo. Cuando tú mueres al mundo, el grano de trigo está cayendo allí, entonces tú mueres en deshonra. ¿Y por qué? Ah, porque los de la calle se burlan de ti. Este sí es tonto, dice hermano. Ah, si supieran todo lo que se burlaron de mí. ¿Vos y para qué estudiaste tanto? Para caer ahí con esos evangelistas, con esos aleluya. Aquí estoy feliz, porque vengo voluntario. Amén, hermano. Vengo feliz porque no vengo obligado. Amén, hermano. Vengo feliz porque lo que perdí, creo que no tenía ningún valor con lo que yo estoy viviendo hoy en el Señor. Entonces, hermanos, aquí está hablando de algo muy especial. Y dice, y se siembra en deshonra. ¿Por qué, hermanos? ¿Y acaso éramos cosa buena, pues, hermano? Si el que se metió en las aguas bautismales es un adúltero, un fornicario, un drogadicto, un alcohólico. ¿O no es cierto, hermano? El que está muriendo ahí no fue buena cosa. Creo que no valíamos nada. Nadie daba un centavo por muchos de nosotros, hermano. Quizás tirados en las zanjas, ahí en las banquetas, ahí en los zanjones. Borracho, sin esperanza. Y Dios pagó el precio por ti. Se siembra en deshonra. ¿Y qué dice, hermanos? Y resucitará, ¿qué dice, hermanos? En gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Mi hermano, es que yo no puedo, hermanos, y no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y que se puede, pero no es poder mío, es el poder de Dios, es el poder de ese nuevo nacimiento. Dice, se siembra un cuerpo animal y resucitará un espiritual. Y aquí viene este fenómeno, hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Si era imagen de Dios, pero se volvió como animalito, hermano. Hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, pero perdió el contacto con Dios, perdió la identidad con Dios y pasó a ser igual que todas las bestias, pura alma viviente. Se siguió llamando Adán, siguió teniendo una forma biológica igual que los hombres que Dios hizo, pero ya no había nada de Dios en él, no había nada espiritual, era un ente animal. Pero había un alma allá adentro. El alma que Dios amaba, y aquí algo precioso, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, ¿y quién es el postrer Adán? Jesucristo, hermanos, Él es el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Qué diferencia hay entonces entre alma y espíritu? Parte del alma es esa parte de los sentimientos, esa parte material. Adán siguió teniendo sentimientos, pero no tenía espíritu. Ahora viene Jesucristo y nos trae de su espíritu. Y esa es la cosa más maravillosa. Cuando Cristo hace su milagro maravilloso en la cruz del Calvario y te devuelve la vida, ahora te inyecta del Espíritu Santo. Cuando dice, me es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuera, sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. ¿Y qué es toda la verdad? La ley de Dios, hermano, es toda la verdad. Si la ley no ha dejado de ser, la ley permanece para siempre. La ley es buena, la ley es perfecta. La ley cambia al sencillo, al humilde, lo vuelve humilde. La ley es buena en gran manera. Lo único es que cuando se aplica la fuerza, es que cae mal. No sé si me explico. Pero la ley sigue siendo buena. Por eso el espiritual acepta la ley de Dios. El espiritual no encuentra tropiezo. Así dice el Señor Jesucristo. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Como dice David, la ley de Jehová es perfecta. Es como la miel que desciende del panal. Pero la ley le estaba dando. Pero estaba feliz. ¿Por qué? Porque era espiritual. Ahora recuerden ustedes que en el tiempo de David, el Espíritu Santo no estaba dentro de él, sino que el Espíritu Santo visitaba a David. Ahora, a través de la promesa del Espíritu Santo, dice Dios, yo, dice, le daré un espíritu para que esté con ustedes y en ustedes. Y es ahí el nuevo nacimiento. Y eso es el implante de las leyes de Dios. Y voy terminando en Hebreos 8:10. Por más que uno quiera, pensé que iba a terminar el tema, pero quizás otra vez termine. Pero dice, Hebreos 8:10, y este es el nuevo pacto del que Dios habla, y eso es para poder guardar la identidad de Cristo en mí, se tiene que cumplir precisamente este pacto en nosotros, que es el pacto del Espíritu Santo. Hebreos 8:10, amén. Dice la palabra, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pero después de qué días, hermanos? Después de la muerte de Jesucristo, después del bautismo del Espíritu Santo, después de que se dio la manifestación del Pentecostés. Amén, hermano. Dice, pondré mis leyes, ¿en qué? En la mente de ellos. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? ¿Y qué más dice, hermanos? Y sobre sus corazones, ¿qué dice? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Ya vio que Dios entra por aquí, y ya no necesariamente por aquí. Y las pondré, dice, sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos, ¿qué dice? Me serán por pueblo. Entonces, ¿quién es el pueblo de Dios, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya nacimos de nuevo. Porque ya el pacto, nuevo pacto a través del Espíritu Santo se ha dado. Porque ahora tú no pecas, no porque te regañen, sino porque en tu corazón está escrita la palabra de Dios. Porque Dios a través de la conciencia te dice eso está malo y tienes que dejarlo. Y a través de ese espíritu te da la fortaleza para decir, ya no, hasta aquí. Esa es una obra maravillosa, hermano. ¿Quién de afuera quiere decir eso, hermano? Nadie. Si la gente quiere pecar más, y cuanto más pecado, mejor. Pero nosotros cometemos el error, pero la mente nos dice, no, muchacho, estás mal. ¿Qué te pasa a vos? Estás cometiendo una tontería. Eso te dice la mente. Pero como está escrito en el corazón, después viene la tristeza, ¿no? ¡Hala, te estoy fallando, Señor! Y eso duele, ¿no? ¿Y quién te lo está diciendo si ahí no hay leyes humanas, hermano? Pero como ya están escritas aquí. Ese es el pueblo de Dios. El que recibe directrices de parte de Dios. Ya no hay intermediarios, hermanos. Ya no hay un sacerdote que presente el sacrificio, porque una sola vez fue dado y presentado el sacrificio a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora la directriz la da Dios a través de tu conciencia, a través de tu mente. No, estoy mal, Señor. No, tengo que cambiar. Tengo que cambiar. Y fallas y tengo que cambiar. Y luego viene la tristeza, que es cuando la palabra está escrita en el corazón. Y Señor, y no aguanto más, Señor. Algo tiene que pasar. Ese es un milagro que no tiene la gente de afuera, hermano. Solo el pueblo de Dios. Ese es el pueblo de Dios. La gente que está hecha a imagen y semejanza de Jesucristo. Es capaz de poder mantener esa identidad. Y hablábamos entonces el domingo precisamente de esa identidad, que es una forma de ser en el mundo. Y existía precisamente la gran preocupación, y como les digo, lamento por el tiempo. Estamos viviendo los tiempos más difíciles del ecumenismo religioso, en el cual creemos que la salvación viene a través de una unidad humana. Se está predicando el ecumenismo, que es precisamente todos juntos, todos unidos. Y aquí no hay ningún problema. Si tú piensas diferente, si tú piensas diferente, no importa. Y el cristiano ha perdido su identidad. Y ya el espíritu queda anulado, porque la unidad humana está dando esto. Por eso dicen, hermano, propaganda, la publicidad que se está dando, todo ese marketing que se está dando alrededor del ecumenismo. Urge que la gente se una, urge que las religiones se unan. No se pueden unir. Tú tienes tu identidad. Amén, hermano. Y tu identidad está clara en la figura de Jesucristo. No podemos hablar, hermanos. Y me venía a la mente un ejemplo. No sé qué les parezca, juzguen el caso. Yo tenía un tío. Y ese tío, hermano, era tremendo para las mujeres. Ese hermano. El día que yo me muera, decía él. El hombre este, si pasa una mujer bonita, seguro que me levanto, decía. Y mira, hermanos, y tuvo una, dos, tres, cuatro mujeres juntas, hermano. Bueno, ¿y saben cuál fue el extremo de todo? Que las llevó a vivir a una misma casa, hermano. ¿Ah? Y ahí estaban, hermano, al cuartito de aquellas para la Panchita, para la Miguelita, para la Juanita. Y ahí estaba, feliz de la vida. ¿Y saben qué es lo peor? Estoy hablando de una historia verídica. Ahí está mi esposa, que es testiga, para que vean que no miento. ¿Y saben una cosa? Que tres de ellas eran hermanas, hermano. Hoy sí se quedaron. Y como era mero chillón, llegaba con mi abuelita y le decía, no sé por qué las mujeres están peleando siempre. Yo quisiera, dice, que ellas se llevaran bien, decía. Yo quisiera que ellas guardaran y que entendieran que se deben de amar. El pueblo juzgue, ¿será posible eso? ¿Ah? ¿Se puede o no se puede? No se puede, hermano. Como que usted ponga a dormir a un gran coyotón de ese tamaño con una ovejita, hermanos. Y aquí la ovejita acostada en la barriga del coyote. Y usted dice, ay, descansen ahí solitos. Solo, hermano, se empieza a sentir el olor a oveja. Apaga la luz y deslana a la pobre oveja, hermano. Por eso a mí me dan mucha lástima esas patojas que andan con patojos de la calle, hermano. Andan con su novio, hermano, vestido de oveja. Se la van a comer. No podemos unir la iglesia del Señor con una identidad en base a la imagen de Jesucristo con la gran ramera. El ecumenismo está amarrado íntimamente con la gran ramera. Íntimamente, ahí nació. La buena pregunta es, ¿y dónde están todas las muertes? ¿Dónde están las decenas de guerras, las cruzadas? ¿Dónde están los crímenes religiosos? ¿Dónde está la Sagrada Inquisición? ¿Dónde está donde aquello que metían a los hombres en el aceite hirviendo para purificar sus pecados? ¿Será posible que se pueda mezclar eso con la imagen de Jesucristo? Imposible, hermano. El ecumenismo es precisamente tratar de unir a la gente en un mismo pensamiento, pero humano y no espiritual. Y es importante que la iglesia verdadera del Señor esté advertida acerca del ecumenismo que estamos viviendo. Di no a esas canciones que cantan los evangélicos y que parecen verdad. A todos esos shows que se presentan en la religión que no tienen nada que ver con Dios. Es importante que el pueblo abra sus ojos y que empecemos a darnos cuenta que tenemos una identidad, pero tiene que verla el mundo. Estamos disfrazándonos de mundo, estamos cambiando nuestras actitudes y hemos dejado de parecernos al Señor. Pero la iglesia verdadera del Señor dice: y ninguno enseñará a su prójimo. Leo el del 10. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en las mentes de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor. ¿Por qué dice? Desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Cuál es el versículo que leíamos inicialmente? Y como dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que viven no conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Los que hemos adquirido la imagen y semejanza de Jesucristo, la identidad de Jesucristo. Yo recuerdo que en mis tiempo de juventud, se ponía uno caites, se ponía en su morral, se dejaba crecer el pelo y paz y amor en nombre de Jesús. ¿Cierto o no? Peace and love. No se trata de imitar la carne de Jesús. Amén, hermano. Se trata de imitar el Espíritu de Jesucristo. Tú tienes que tener la identidad, tiene que verse en ti Cristo. ¿Cuánto nos parecemos a Cristo, hermanos? Es la pregunta que yo te hago esta noche. Tu actuar, tus pensamientos, tus sentimientos, tu amor, tu entrega, ¿será igual que la de Jesucristo? Esa debe ser tu identidad. ¿Por qué no dejamos que Dios nos selle con esa identidad personal? Y que el mundo pueda decir de verdad, este es un hijo de Dios. Recuerden ustedes cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario y dijeron aquellos soldados, verdaderamente, ¿qué dice? Este era el Hijo de Dios. ¿Será que el mundo puede decir esto, hermanos? Verdaderamente, este grupo que está acá son hijos de Dios porque se parecen a Jesucristo. Estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros a tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y toda tu alma, y todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bendita palabra de Dios. Al hablar que Dios es uno, uno de los fundamentos del ecumenismo, oigan, solo la sabiduría humana diabólica. Dice que parte de la unidad del ecumenismo es aceptar a un Dios uno y aceptar a un Dios trino. Hermanos, y eso es para ellos unidad. Nosotros no nos doblegamos, porque tenemos una identidad. Amén, hermanos. Y esa identidad es la imagen y semejanza de Cristo, que es plasmada precisamente la imagen de Dios en aquel ser que murió, pero que resucitó en Calvario. Que para Dios sea la gloria y la honra en esta noche, y sean todos bienvenidos, hermanos pastores de las iglesias hijas, que Dios los lleve con paz y bendición hasta sus hogares.